When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Fuera de la Caja con Macario Schettino
por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, esta es la emisión número 66 de este podcast. Es una emisión par, nos toca hablar de estos temas que no son coyunturales. Y en esta ocasión quisiera responder a una solicitud de uno de ustedes que me preguntaba o me comentaba vía correo electrónico de por qué no hablar un poco sobre la Revolución Mexicana y su efecto sobre el México del siglo XX. Usted recordará, yo escribí un libro al respecto, se llama 100 años de confusión y apareció originalmente en 2007. Hay una reedición ahora con Editorial Paidós en 2016, me parece. Y bueno, es un libro en el cual yo planteaba mi hipótesis de qué fue lo que ocurrió durante el siglo XX en nuestro país. Mi conclusión tiene que ver con que no creo que la Revolución Mexicana sea un hecho histórico, sino una reinterpretación posterior de una serie de guerras civiles que no tenían una lógica en particular. Fue una lucha por el poder como resultado del envejecimiento de Porfirio Díaz, que no necesariamente tenía como objetivo lograr lo que al final se alcanzó, que fue una construcción de un régimen autoritario, corporativo, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, es decir, prácticamente 25 años después de lo que llamamos estrictamente la Revolución Mexicana. Este fenómeno, esta circunstancia en la cual se construye un tipo de régimen muy diferente al que algunos de los que participaron en los movimientos iniciales habrían imaginado, no es nada raro. Esto exactamente ocurre en todo tipo de procesos similares en los cuales la violencia va modificando por completo las cosas y al final se acaba construyendo algo muy distinto a lo que habían imaginado, como decía yo, quienes empezaron el proceso. En este caso en particular, lo que construye Cárdenas no tiene nada que ver con lo que estaba pensando, por ejemplo, Francisco y Madero. Para conectar de alguna manera ese proceso inicial de la revolución con lo que ocurrió con Cárdenas, es para lo que fueron muy útiles Villa y Zapata, que aunque en realidad fueron derrotados durante la Tercera Guerra Civil, derrotados por el grupo de Obregón y Carranza, son recuperados ideológicamente en el periodo de Lázaro Cárdenas, fundamentalmente a través de la persona que para mí es más importante en todo esto y que no se le da suficiente atención, que es Francisco J. Mújica. Él fue un participante de las luchas armadas desde el inicio, prácticamente hablando. Va a ser el gran representante de Álvaro Obregón en la creación de la Constitución, la Constitución del 17. Él se va a hacer cargo de la presidencia de la Comisión de Constitución, que es la que coordina todo el proceso, y es quien va a ir orientando a este documento a una postura muy diferente a la que Venustiano Carranza imaginaba. Venustiano Carranza realmente lo que quería era la recuperación de la Constitución del 57, con algunas modificaciones menores, sobre todo para fortalecer más al poder ejecutivo, que era lo que a él le importaba. Sin embargo, sus representantes en la Constitución fueron hechos a un lado por el gran grupo de obregonistas, que eran mucho más importantes, mucho más en número también, y el poder se lo queda este grupo encabezado, decía yo, por Francisco J. Mújica, que es quien va a modificar él directamente el artículo tercero constitucional para prácticamente tener una educación socialista. No lo logra poner de esa manera en la constitución, pero sí lo hacen posteriormente, ya cerca del sexenio de Cárdenas. Francisco J. Mújica además es el gran mentor del general Cárdenas. Él es quien lo termina de educar. Hay que recordar que el general Cárdenas había estudiado nada más la primaria. No fue un general muy importante en términos militares, no tuvo muchos éxitos, pero fue muy hábil en la lucha política que ocurrió durante el periodo de los sonorenses, y esto le permitió quedar muy bien a los ojos de Plutarco Elías Calles. Así que cuando a Plutarco se le acaban los sonorenses, acuérdese que en ese periodo de 1920 a 1935 hubo varios levantamientos armados, todos ellos de sonorenses, y en todos hubo ejecución de los líderes, pues ya no quedaba nadie. Y al final la decisión que tomó Plutarco Elías Calles de quién debía gobernar en México en el sexenio 1934-1940, pues se fue hacia un michoacano, el general Cárdenas, que, como le decía yo, pues se había ido educando mediante la guía de Francisco J. Mújica, un ex seminarista que se había convertido prácticamente hablando al marxismo y que tiene una posición bastante radical. Esa es la razón por la cual la Constitución mexicana, como nos decían durante el siglo XX, es la primera constitución social del siglo XX, porque efectivamente se establecen en la Constitución varios aportes sociales que no existen en ese momento en otra parte del mundo y que se van a hacer famosos alrededor de lo que ocurre en la Unión Soviética muchos meses después. Acuérdese, nuestra constitución es de febrero, la revolución rusa es de noviembre, y en realidad en Rusia la conformación de la Unión Soviética es un proceso de 5 años, así que nos adelantamos muchísimo a lo que se hizo por allá y pusimos en nuestra constitución varios apuntes sociales, les decía yo, relevantes: el de educación, el que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que ese no es un avance sino un gran retroceso, ahora le explico por qué, y el asunto de la ley laboral en el artículo 123, que en realidad es la recuperación de la ley laboral que se había establecido en Veracruz en 1915 por el grupo de Obregón. Obregón es, dentro de los sonorenses, el más hábil para entender las distintas posiciones de los actores políticos, y él se da cuenta que si quieren ganar tienen que acercarse tanto a obreros como a campesinos, que no eran tan agraristas durante la lucha armada, pero sí lo fueron durante el periodo de los obregonistas, de los sonorenses. Entonces, en este proceso, lo que va a hacerse es, insisto, ir incorporando estos temas que le dan al grupo de Obregón una gran fuerza, primero para lograr derrotar a Zapata y Villa y llevar a Carranza al poder, y después para derrotar a Carranza e instalarse ellos, y ya cuando están sin nadie enfrente, pues se destruyen los sonorenses entre sí y acaban entregándole el poder, como decíamos, a Lázaro Cárdenas, quien va a establecer un régimen lo más izquierdista posible, izquierdista de esa época, no confundir con lo de hoy que todo está hecho bolas, sino con ese momento del que estamos hablando. Acuérdense, en los años 30 del siglo 20, buena parte de los países del mundo están experimentando con regímenes corporativos, algunos de izquierda y otros de derecha. El nuestro es esencialmente de izquierda, pero todos estos regímenes corporativos se construyen bajo la lógica que inventó Benito Mussolini, una movilización permanente de la sociedad que muchas veces se convierte en violencia desatada, con una ideología que atraviesa toda la vida pública y con el poder concentrado en un centro único. Así es como Juan Linz definía el fascismo. Esta es su definición de lo que hizo Mussolini, que a mí me parece exacta definición de lo que hizo el general Cárdenas. La movilización que se tiene en 1935 y 36 de los obreros, y al año siguiente, 36 y 37, de los campesinos, es una movilización espectacular que nunca hemos vuelto a ver, que en muchas ocasiones derivó en violencia, con una ideología que se construye sumando lo que había ocurrido sido en los años previos y dándole esta lógica de construcción, digamos, de una república socialista propiamente hablando, hasta donde se podía. Recuerde usted, eso es lo que se podía hacer en ese momento. No estamos hablando de que se hizo aquí la Unión Soviética ni nada parecido, sino algo pues que era lo más a la izquierda que se podía, decía yo, guiado el general Cárdenas por don Francisco J. Mujica. Comentaba yo hace un momento que el artículo 27 en México es más un retroceso, y la explicación es que la idea de elegido que aparece en esta constitución es una idea propiamente de la España del siglo XVI. Así es como Felipe II entrega tierras a los pueblos, estas tierras que están ubicadas afuera del pueblo, por eso se llama ejido. Exitus en latín significa lo que está a la salida, y de ahí viene nuestro ejido, que es, insisto, una idea de allá, la propiedad social de la tierra para el pastoreo, fundamentalmente en España, y aquí se usa pues también para sembrar. Esto va totalmente en contra de la Constitución del 57. Recuerde usted que la Constitución del 57 busca destruir la propiedad social para generar propiedad individual y con eso un mercado. Esa fue la razón por la cual le quitaron a la iglesia y a las órdenes religiosas cantidad de tierras, también a otras corporaciones, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o a los pueblos, que fue lo que ocurrió durante el Porfiriato y que explica movimientos de algunos grupos, en particular el de Emiliano Zapata, pero también algunos otros grupos en el sur del país. El centro del país era una región más de ranchos que de haciendas, había haciendas, pero era más de ranchos, y el norte del país, aunque había haciendas inmensas, pues no había nadie. Entonces, en esa parte de México, la mano de obra era más valiosa que la tierra, y esa es la razón por la cual la revolución viene del norte. Los sonorenses, los chihuahuenses, todos ellos vienen con caballos y con armas porque las tenían. No eran rancheros pobres como los del sur de México. Estamos hablando de dos grupos totalmente diferentes. Esos norteños que llegan, los sonorenses en particular, eran profundamente antirreligiosos, Sonora así era, y traían unas ideas de capitalismo de pequeños productores que Obregón quería llevar a cabo, pero pues eso desapareció cuando el general Cárdenas construye esta visión corporativa que se va a reflejar en el partido político que él crea, que mucha gente considera sucesor del Partido Nacional Revolucionario, el fundado por Plutarco Elías Calles, pero a mí me parece que es una reconstrucción total. El Partido de la Revolución Mexicana, el que funda Cárdenas, es un partido corporativo, es decir, trae los sectores campesino, obrero y militar en ese momento. Ese militar después va a ir desapareciendo y será sustituido por un sector popular que ocupa a pequeños productores de las ciudades, a transportistas, a lo que después fue la CNOP, que todo mundo conoció en el siglo pasado. Entonces, así es como se construye México y se le inventa una historia que funcione. Así es como hacen las naciones. En el siglo XIX inventamos una historia que no es muy correcta, pero pues servía para sostener a los liberales en el poder. Esta historia es la que va a aparecer después en esta gran obra que se llama México a través de los siglos, que es la recopilación pues de la reconstrucción histórica para darle sustento a los liberales. Y luego en el siglo XX pues vamos a reconstruir esa historia para darle sustento a los revolucionarios. En estos mezcolanzas que se hacen ahí, pues algunos que no eran tan importantes se vuelven héroes y otros que eran importantes simplemente desaparecen. Ahí es donde se hizo al señor Hernán Cortés un gran villano y después pues se va a hacer como otro gran villano a Porfirio Díaz para poder explicar que la revolución fue buena, porque si Porfirio hubiera sido bueno, pues entonces la revolución no tiene sentido. Entonces había que convertirlo en malo. Para poderlo convertir en malo, se eleva a Juárez a una posición que no merece, y Porfirio pues se le pone abajo en una posición que tampoco merece. Pero estos reacomodos son normales, eso es lo que se hace para darle legitimidad a quien gobierna, y eso fue lo que se hizo aquí en México para pues dar legitimidad al PRI, y se construyó una historia ficticia que es la que nos enseñan en la escuela, y nos la enseñaban para eso, para que nos la aprendiéramos y no le causáramos problemas al PRI. Esta historia se sigue enseñando y durante los que fueron dos sexenios que gobernó alguien que no era el PRI, no lograron, no quisieron, no pudieron, no sé, pero no cambiaron eso. De manera que se siguió aprendiendo en la escuela la gran importancia de la Revolución Mexicana, los grandes logros que tuvimos, que explican en buena medida la forma en la que el señor López Obrador puede comunicarse con los mexicanos. Los dos están hablando de lo mismo, algo inexistente, pero que en su mentalidad es determinante. López Obrador sigue creyendo que durante el siglo XX México fue un éxito y ese éxito fue producto de la revolución que nos dio una organización corporativa que él está tratando de reproducir y nos dio una orientación económica muy nacionalista en donde los extranjeros y los empresarios son enemigos. Pues eso es lo que le dice a la gente eso aprendió en la escuela y le entiende muy bien. Entonces no es de sorprenderse la popularidad del señor López Obrador, en tanto que el discurso es perfectamente entendible para grandes grupos de población. Los que nos dedicamos a estudiar un poquito con más detalle las cosas, podemos no coincidir, pero somos poquitos, así que no tenemos mucha importancia. Dentro del grupo de López Obrador hay algunos historiadores o gente que le ha gustado la historia y que han ido pues fortaleciendo el cuento, el mito, no solamente haciendo algunos libros, por ejemplo, de Villa, que les gusta mucho, sino también tratando de desacreditar a quienes tenemos posiciones diferentes, simplemente porque, pues, con una posición distinta, lo que dice el señor López Obrador deja de tener sentido. Es decir, si usted no compró el cuento de la revolución que le contaron en primaria, pues lo que dice López Obrador no tiene ninguna lógica. Es decir, los datos indican que en el siglo XX México no fue un país exitoso. En los mejores momentos del siglo XX, que son de 1946 o 1940 a 1965, pues crecíamos igual que crecía el promedio del mundo, nada del otro distinto, nada muy, muy adelantado. A partir del 65, para mantener la tasa de crecimiento, lo hicimos con deuda externa, de manera que para 1982 este país debía la mitad del PIB, no hubo cómo pagar, tuvimos una crisis brutal que nos costó todos los años 80 recuperar. A partir del sexenio de Carlos Salinas se intenta una forma diferente de manejar la economía, que es a lo que López Obrador califica de neoliberalismo, y que consiste esencialmente en soltar las fuerzas productivas, el mercado, para que pues podamos producir. Es en cierta forma similar a lo que se había hecho 100 años antes con los liberales, Juárez y Díaz. Por eso la facilidad con la que López Obrador llama neoporfirista a esta forma de intentar mover la economía. Tiene razón en eso, efectivamente. Son los dos momentos liberales de México que alcanzaron para industrializar originalmente al país con Porfirio Díaz. El nivel de industrialización de México en 1910 es muy superior a cualquier otro país latinoamericano y de hecho nos alcanzó para pues, aguantar toda la revolución y todavía un cacho más. Seguíamos siendo todavía los más industrializados para los años 40 sin haber invertido en nada. Todo eso lo dejó Porfirio. Y el segundo intento de industrialización, que es el que hicimos a partir del Tratado de Libre Comercio, nos ha colocado como la economía más compleja de toda Latinoamérica. Pero no hemos logrado que eso beneficie a todos al mismo tiempo. Es un país muy grande y hay zonas en donde prácticamente no hemos logrado que estas ideas tengan éxito. En México, hoy, al sur del paralelo 20, es difícil encontrar personas que entiendan que el liberalismo económico es la única forma con la cual se genera riqueza. Al norte es un poco más probable, pero al sur no hay. Esto incluye toda la Ciudad de México. Entonces, pues sí, todo lo que pasa tiene una explicación histórica y lo que hoy tenemos en México tiene en parte esta explicación histórica, este cuento de la revolución que todo mundo se sabe y del cual parte la legitimidad de López Obrador, y también lo que hemos platicado en muchos otros emisiones pares, este fenómeno global que nos está regresando a una época similar a la que hubo en los años 30, en donde la gente lo que quiere es vivir en una comunidad, no en un mercado competitivo en el cual la gente sufre. Quieren una comunidad donde todo mundo va a ser feliz. Ya sabe usted, eso no existe, pero eso no quita que la gente lo quiera. A ver si podemos todavía antes de fin de año platicar un poquito más sobre este tema de la comunidad. De momento, yo le agradezco mucho que me escuche como siempre. Recuerde, Macario Schettino, es Macario MX para encontrarme en Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx. www.macario.mx y la página www.macario.mx y ya está funcionando. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.
La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.